Buenas tardes, estamos aquí en Radio Zona PUC, transmitiendo desde la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. Estamos en nuestro programa Espectropolis, nuestra visión y experiencia a través de el arte y diseño, programa de la Facultad de Arte y de Diseño. El día de hoy tenemos aquí en cabina a Milagro. ¿Qué tal, Milagro? ¿Cómo estás?
Hola, Moisés. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto regresar nuevamente a Espectropolis. Esta sesión va a ser muy interesante porque tenemos como invitados a dos miembros del grupo de investigación interdisciplinario Avatar.
Exacto. Vamos a ver en esta vez a conversar sobre justamente este trabajo que se está realizando entre un equipo interdisciplinario de la universidad para fomentar estas nuevas herramientas que existen y que se pueden aplicar dentro del aprendizaje en la universidad. Para ello, entonces, vamos a contar con dos invitados.
Así es, vamos a contar con la presencia de Enrique Chiroque, docente de la Facultad de Arte, específicamente de la especialidad de diseño gráfico, y con Claudia Zapata, docente de la especialidad de ingeniería informática de nuestra universidad. Como había mencionado antes, ellos son miembros del grupo de investigación Avatar, pero me gustaría quizás hacer una pequeña reseña de lo que es el grupo Avatar, ¿no? Es un grupo interdisciplinario que se dedica a la investigación y al desarrollo de las tecnologías interactivas en los campos de videojuegos, mundos virtuales, realidad aumentada, con la intención de potenciar los procesos educativos, sociales, culturales y artísticos, ¿no? Entonces, yo creo que la conversación con ellos va a ser sumamente interesante. Primero, también plantearnos qué cosa es esta investigación interdisciplinaria, cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el aporte, por un lado, de las ciencias más exactas, como las ingenierías, y el aporte quizás también del arte, del diseño, en pro de este desarrollo de estas nuevas tecnologías, ¿no? De estas tecnologías de la información, la comunicación, que tiene que también ver mucho con esta revolución tecnológica, informática, comunicacional y global que vivimos hoy, ¿no? Entonces va a ser muy interesante esta conversación con ellos.
Sí, de todas maneras. Vamos a tener entonces ahora una música que nos va a acompañar de un artista coreano. Muy bien, lógicamente estamos partiendo desde la noción de que el espacio educativo físico, por decir el aula, este espacio que contiene la presencia del estudiante con el docente y también esta unidad de tiempo, ¿no? El tiempo que puede durar una clase, están lógicamente afectadas, están siendo, por así decirlo, muy influenciadas, están rompiendo sus límites por la aparición de estas nuevas tecnologías de información que están entrando en el ámbito educativo, ¿no? También creo que es interesante saber que existe, lógicamente, por las instituciones de formación superior, principalmente, la necesidad de también transmitir o que el estudiante tenga una experiencia no solamente dentro de este ámbito de estudio, sino que también vaya pudiendo tener una visión de qué cosa es lo que le va a esperar afuera, ¿no? Y en ese sentido, todas estas nuevas tecnologías están brindando herramientas tanto a los docentes como a los propios estudiantes, porque también hay muchas iniciativas que parten de ellos en romper estos espacios y limitaciones temporales, ¿no?
Yo creo que va a ser muy interesante ver cuáles son también estos retos, tanto para, sobre todo para el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Del docente. Es interesante porque nosotros, si nos ponemos a pensar en función del avance de la tecnología o de esta revolución tecnológica, somos una generación que no necesariamente nace con las nuevas tecnologías. Y sucede que la generación de que viene hacia adelante, o digo, después de nosotros, son estudiantes o jóvenes o niños que ya han incorporado dentro de este proceso de aprendizaje las nuevas tecnologías como un proceso de exploración casi intuitivo, ¿no? Uh-huh. Son nuevos lenguajes, son nuevas maneras de entender el mundo, es una manera de ver el mundo quizás desde una perspectiva de una realidad aumentada, ¿no? Que vamos a conversar probablemente con Claudia y con Quique sobre cómo entender estas nuevas tecnologías y cuál es esta cercanía con el proceso de aprendizaje-enseñanza.
Sí, creo que también, sobre todo para cualquiera de nosotros, en las generaciones actuales que de estudiantes, por ejemplo, que ingresan a la formación superior, tenemos que también ellos son la causa principal de esta hiperconectividad que existe actualmente. O sea, ellos no solamente usan estas nuevas herramientas tecnológicas dentro del ámbito educativo, que sería nuestro caso, sino también dentro de muchas acciones cotidianas que para nosotros, como tú bien has mencionado, era pues dentro del mundo real y analógico, ¿no? O sea, el buscar información, uno en mi época era ir a la biblioteca, buscar en tu casilla de fichas. Pagos, ¿no? Uno tenía que ir al banco o a la agencia de luz a pagar tu recibo. Las compras, bueno, ibas a la tienda y si no existía en tu país el producto que tú buscabas, qué pena, ¿no? Si no tenías a alguien que te lo comprara afuera, no había otra manera, ¿no? Pero ahora todo eso se consigue a través de una red cada vez más amplia y que lógicamente está muy al alcance de la palma de la mano, ¿no? Literalmente todos nosotros tenemos en la palma de la mano ahora un dispositivo con el cual interactuamos hace 15 años a niveles insospechados. Y sobre los cuales consumimos incluso una cantidad de información que amplía, lógicamente, el espacio-tiempo que nos rodea, ¿no? De una manera muy dramática. Y creo que en ese sentido es muy importante cómo esa experiencia también se puede incorporar al espacio físico de una clase, ¿no? De un aula donde uno puede, lógicamente, ampliar mucho la visión de un estudiante para conseguir incorporar ciertos aprendizajes que pueden tener muchos niveles, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, creo que experiencias como la del grupo Avatar se hacen muy necesarias, no solamente para quienes tienen relación directa con el desarrollo de estas tecnologías, sino también para tanto usuarios como personas que quizás aparentemente pueda ser de que no crean que tengan una relación directa con estas herramientas.
Y en esa medida también hay quizás también nuevas terminologías, nuevas maneras de ver esta experiencia de aprendizaje enseñanza, ¿no? Y yo quisiera también ya como dar una introducción a lo que será nuestra entrevista central, mencionar algunos aspectos o ámbitos en donde el grupo de investigación Avatar uh-huh. desempeña su proceso de investigación y desarrollo para las nuevas tecnologías, ¿no? En el campo, por ejemplo, el desarrollo y la innovación, ellos exploran nuevas tecnologías inmersivas en busca de nuevas ideas y propuestas para el apoyo del aprendizaje y enseñanza. Está por otro lado el desarrollo de proyectos de videojuegos, realidad aumentada, mundos virtuales, simuladores que permitan optimizar la educación y la gestión de las organizaciones, ¿no? Va a ser muy interesante ver qué es este espacio, ¿no? De cómo insertar la educación o el proceso de aprendizaje-enseñanza a partir del desarrollo de este tipo de productos virtuales, culturales, ¿no? Sí. También está la línea de investigación, en donde hay una investigación y sistematización de la información disponible sobre el impacto de las nuevas tecnologías, no solo en la educación, sino también en los ámbitos de la sociedad, y también desarrollan la asesoría y formación O tienen este aspecto, ¿no? En donde hay el proceso de desarrollo de videojuegos, simuladores, aplicativos de la realidad aumentada, asesorías a organizaciones que deseen aprovechar este tipo de tecnologías para ser más eficientes. En fin, digamos que estamos hablando de un grupo de investigación dentro de, de nuestra universidad que está explorando o está investigando esta revolución tecnológica, pero al mismo tiempo está proponiendo. Entonces también será interesante ver cómo es ese proceso de investigación y de desarrollo, ¿no? De videojuegos, de nuevas tecnologías, de aplicaciones para smartphones, de estos procesos tecnológicos virtuales que pueden no solo apoyar, digamos, a la educación, sino también, como tú decías, están inmersos dentro de el quehacer social, cultural en el que vivimos.
Y sobre todo creo que también es importante el aspecto de que uno puede incorporar ya los saberes con que muchos estudiantes vienen, ¿no? Ya como tú has mencionado al principio, muchos de ellos ya son nativos digitales y creo que también es importante que un docente pueda identificar ya los conocimientos previos y esas herramientas que ya un alumno quizás domina. Muchas veces más que el propio docente, ¿no? A mí me ha ocurrido particularmente. Y es a veces a través de esas habilidades que ellos ya traen que uno también puede incluso tener mayor facilidad de cómo llegar a ellos, ¿no? Y creo que justamente eso nos puede facilitar también a muchos de nosotros una labor que puede también ser mucho más gratificante para ambas partes, ¿no? Bueno, de esto vamos a conversar con nuestros invitados. Tenemos ahora un pequeño corte y regresamos en unos instantes. No vayan.
¿Estás en?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces... Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Chiquito, ¿quieres una canción para recordar a tu abuelo?
No te pelees porque escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Muy bien, estamos de regreso ya con nuestros invitados. Entonces, tenemos aquí con nosotros a Enrique y Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique, Claudia.
Hola muchachos, hola Moisés, hola Mila. Gracias por la invitación.
Hola Moisés, hola Milagros, gracias por la invitación también.
Gracias a ustedes dos por venir y hablarnos de esta experiencia muy importante e interesante del Grupo Avatar.
Uh-huh. Bueno, Enrique es docente de la especialidad de diseño gráfico de la Facultad de Arte. Su trabajo de diseño está centrado en la elaboración de espacios virtuales, desarrollo de personajes en 3D y presentaciones multimedia. Es también coordinador del grupo Avatar y desarrolla proyectos interdisciplinarios que aplica las tecnologías interactivas destinadas a la educación.
Claudia Zapata del Río es docente de Ingeniería Informática de la Universidad. Sus investigaciones han estado centradas en estos últimos años en el procesamiento del lenguaje natural utilizando la técnica de autómatas adaptativos, desarrollo de videojuegos y análisis y desarrollo en el área interacción humano-computador, temas en los que ha sido autor, coautor de diferentes publicaciones y proyectos.
Uh-huh. Bueno, la pregunta creo que básica será, ¿cómo empezó el grupo Avatar? ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Desde cuándo?
A ver, un poco de historia, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, se remonta aproximadamente entre 8 a 9 años. Un grupo de profesores, por iniciativa impulsada por nuestro vicerrector administrativo, el doctor Carlos Fosca, se reunió y conformamos un equipo. Bueno, personalmente yo no estuve en esos años. Luego fui apoyándolos indirectamente en proyectos. Obviamente ya fue, estamos hablando ya del 2009-10, por ahí, ¿no? Y fui invitado por la doctora Techi, ¿no? Techi Nakano, que también fue docente, fue egresada de nuestra universidad. Y también fui conociendo poco a poco al grupo en esos momentos, en esos años. Y Claudio también ya estaba dentro del grupo y también les puede contar algunos detalles de la época.
Sí, bueno, se reúnen básicamente el doctor Foscas con algunos... básicamente con docentes de psicología, que es con que empieza el grupo, y nos van incorporando, digamos, a los especialistas de otras áreas, un poco por nuestras afinidades a lo que el grupo desarrollaba, ¿no? Yo ya me encontraba desarrollando videojuegos en los cursos de la especialidad, pero eran más temas aplicados hacia el lado de informática, ¿no? No, nada interdisciplinario, todo bastante disciplinar. Y empezamos a trabajar en equipos, a aprender entre baches cómo era ese trabajo de aplicar tecnologías a la educación. Y una línea fuerte dentro del grupo precisamente fue videojuegos, que es lo que nos unió bastante a Kike y a mí en estos proyectos, ¿no?
Mi segunda pregunta sí que me surge de los propios comentarios que ustedes hacen. ¿Por qué videojuegos?
Bueno, el videojuego, bueno, ya tiene gran impulso a nivel global, ¿no? Si hablamos en otros espacios, pero nosotros lo vinculamos más en la parte educativa, no en la parte de entretenimiento, básicamente, porque eso sí desborda, digamos, en cantidades, ¿no? Entonces, la orientación era ir directamente a la parte académica y construir algo más instructivo, mucho más de acompañamiento, ¿no? Entonces, como anécdota y punto inicial fue con el curso de lenguaje de programación 2 en informática, que fue la primera experiencia interdisciplinar entre arte e ingeniería, y estamos hablando ya del año 2008-2009 por ahí, y fue una rica experiencia en el sentido de cómo se trabaja, ¿no? Con otras facultades, con otros alumnos, profesores, docentes, y desde ahí nació el querer hacer, ¿no?
Yo en ese aspecto, por ejemplo, en este ejemplo que has dado del desarrollo de videojuegos, y mi pregunta sería un poco, ¿cómo es este proceso de creación interdisciplinaria, ¿no? Porque Claudia había mencionado que había desarrollado, digamos, videojuegos solo en la parte de ingeniería informática de una manera disciplinar, ¿no? Pero ¿cómo es este proceso de aporte entre dos disciplinas? Por un lado el diseño gráfico y por otro lado la ingeniería informática. ¿Cómo es este feedback?
Bueno, y primero para responder un poco por qué videojuegos, completar un poco lo que dijo Enrique, en mi especialidad, por el contrario, es bastante común que la mayoría de estudiantes hayan tenido una alta experiencia en ser usuarios de videojuegos. Entonces un poco lo usamos como pretexto de que desarrollen algo que a ellos les gusta para llevar los conceptos propios de la especialidad que queremos. Segundo, a mí me malogró mi padre el día que me regaló un Atari. Y luego todos los las consolas de videojuegos que vinieron después, ¿no? Entonces, también había un tema personal de curiosidad en este aspecto, pero como les decía, siempre lo desarrollábamos de manera disciplinar. Ahora, hay una primera intención de entender el videojuego como una unión entre informática y arte, pero con los años la realidad nos ha aterrizado a Kike y a mí y nos ha dicho que no. O sea, al contrario, arte e informática somos los accesorios en este tipo de proyectos. Un proyecto de videojuegos empieza en realidad con una idea, con un concepto de lo que tú quieres transmitir, con un objetivo de qué quieres llevar. Sobre todo cuando vemos videojuegos de educación, tenemos un equipo de psicología educacional que nos aterriza en a dónde quieres llevar esto, para qué va a servir esto. Uh-huh. Y ahora estos dos últimos años hemos trabajado con un equipo de game design más preparado, con estudios fuera, porque tampoco hay aquí profesionales preparados en el tema. Entonces, poco a poco, nosotros hemos pisado tierra y hemos mirado el proceso de desarrollo de videojuegos desde otros aspectos. Ahora hemos aprendido también mutuamente a los de arte. Ahora les enseñamos a planificar, a no ser tan artistas.
Sí.
Entonces les cuesta a veces, pero ya podemos.
Sí, lo que dice Claudio es y creo que es sumamente importante en la parte conceptual, en la parte del punto de inicio de la creación de un videojuego, es tener el documento del juego. El game design, el diseñador, es la persona en el sentido de que da carácter, es el guión, el guión base, ¿no? Uh-huh. Entonces, como decía Claudia, en nuestro medio no hay una institución que prepare a personas como diseñadores de juego o game designers, ¿no? Entonces, hay mucha gente que intuitivamente ha aprendido, uh-huh, uh-huh, ¿no? Pero tenemos en nuestro equipo una persona ya preparada, con estudios y todo, el que nos, en estos últimos proyectos, estoy hablando de un año atrás, que ya nos está acompañando, y digamos que, como decía al inicio, nos ha aterrizado en el sentido de que hay que hacer, hay que juntar los profesionales adecuados, uh-huh, para poder conceptualizar todo el proyecto, ¿no? Psicólogos, es de acuerdo al punto de trabajo, al producto, psicólogos educativos, historiadores, comunicadores, el mismo game design, se tiene que sentar para poder conversar y aterrizar todas las ideas en un documento, ¿no?
De hecho, contrario a lo que pensábamos, nosotros pensábamos, o siempre al inicio, no, el game design es solamente la historia y unas cuantas cosas, pero no, en realidad es toda una estructura bastante compleja sobre lo que va a ser un juego realmente, y en realidad es el punto de partida. Y con eso, en realidad, los demás trabajamos a demanda de lo que ya el game design nos ha
calendarizado.
Nos ha calendarizado y puesto como productos. En realidad, por eso decía, informática y el arte estamos ahí de accesorios, yo creo, más,
sí, más
que como antes pensábamos que éramos, claro, más protagonistas de este tipo de productos.
Podría, si estoy entendiendo bien, podríamos hacer una equivalencia como que en una muy buena película con muy buenos efectos especiales, claro, el que hace los efectos especiales no es el que hizo el guión de la película,
exacto,
¿no? La historia,
claro,
¿no? Sino
exacto,
él trabaja, como tú bien dices, a demanda, ¿no? Porque,
claro,
una película con muy buenos efectos especiales, pero un mal guión, una mala trama,
o no tiene contenido.
No tiene contenido. Y supongo que muy similar debe ser un videojuego.
Sí, claro, sí, muy similar. Por citarte, como dices, una película, Toy Story 1, tiene un guión espectacular, ¿no? Ahora, si lo detallamos en 2016 con el trabajo de modelado de esa época, encontramos unos errores, ¿no?
Uh-huh.
Pero fíjate que la fuerza, el sustento que tiene un guión para poder levantar el producto, ¿no? Como Toy Story 1, bueno, y el éxito que tuvo.
Claro, hay películas de los 80s, en el inicio de los efectos cinematográficos, que, claro, uno los ve ahora y le da esa nostalgia, ¿no?
Uh-huh.
Pero la historia sigue siendo muy buena. Y me imagino que también, en el mundo de los videojuegos, también me imagino que debe suceder lo mismo.
Sí, de hecho, el tema tecnológico en este tipo de productos es un tema secundario, ¿no? Cuando tú, uh-huh, ves un buen juego es una buena historia, es un juego entretenido, es un ritmo de jugabilidad interesante, ¿no? Por ejemplo, hoy día me buscaron unos alumnos de gestión para preguntarme del tema también, y les decía, miren Candy Crush, o sea, a nivel artístico la gráfica es bastante plana,
uh-huh,
a nivel de programación no es tan complicado, uh-huh, y la gente sigue consumiendo este juego porque hay todo un tema de jugabilidad, hay todo un tema de reto, de intención, de colaboración, además porque trabajas con una red social, entonces este juego se sostiene totalmente en su concepto, no en los otros elementos, y de hecho como herramienta técnica es bastante buena porque es rápida, no te está tampoco... Como herramienta técnica está bien hecha y como herramienta gráfica tiene lo suficiente,
uh-huh,
¿no? Uh-huh. Entonces ahí tienes un claro ejemplo de algo que tecnológicamente hablando y artísticamente hablando, uh-huh, no es impresionante,
uh-huh,
pero sin embargo su contenido es fuerte.
Claro, no queremos dejar de lado también, obviamente, el acompañamiento con el game design, el sentido del artista, ¿no? El artista,
claro,
trabaja mucho el arte conceptual del personaje, el carácter del personaje, y en nuestro medio hay contados artistas conceptuales, ¿no?, que hacen un buen trabajo. Como escuchaba hace muchos meses atrás, las actividades profesionales se van ampliando.
Bueno, muchas gracias. Seguimos aquí con nuestros invitados, Claudia Zapata y Enrique Chiroque. En la pausa hablábamos un poco de esta experiencia del videojuego. ¿Cuáles serían estos elementos que toma, creo yo, el game designer para, digamos, lograr una experiencia vivencial en el aspecto del juego, de la jugabilidad, como decía Claudia Zapata. Por ejemplo, hay juegos que trabajan bajo una línea narrativa, ¿no?, en donde tú sigues la experiencia del héroe y vas quizás saltando etapas, pero hay juegos como el que mencionaba Claudia, que yo también tengo en mi celular, que tiene que ver con este juego del compartir, de las redes sociales, como es el Candy Crush, ¿no? ¿Cómo se diseña un juego? ¿Qué aspectos intervienen en un juego? Por un lado, también hablaban un poco de esta lógica de la inmersión, ¿no?, de poder, digamos, vivir la experiencia, pero también poder expandirla, compartirla con los otros mediante, evidentemente, las redes sociales o la interconexión que ofrece hoy en día las nuevas tecnologías de la información.
De hecho, has hablado de dos aspectos importantes que tienes que elegir al inicio del videojuego. Uno es elegir el género en el que te vas a encontrar, o el conjunto de géneros que vas a tomar. No usas, a veces usas un género puro, o a veces mezclas, ¿no?, de acuerdo a la necesidad o un poco de acuerdo a lo que piensas que puede funcionar. Y otro es el estilo de interacción que vas a escoger para el juego, ¿no? Sumado a eso también el tipo de tecnología, ¿no? Si vas a usar celulares, si vas a usar una consola o si vas a usar una PC, hay diferencias de todas maneras. Y también si va a ser un juego colaborativo o va a ser un juego individual, que también cambia totalmente el tema de la lógica y el tema técnico, ¿no? Por ahí parte, ¿no?, en escoger estos elementos. ¿Cómo escoges esos elementos? Un poco miras qué hay, qué ha habido sobre estos elementos, ¿no? ¿A qué tipo de gente quieres llegar? Porque existen juegos para todos, ¿no? O sea, como a alguien le puede gustar Candy Crush, a alguien le puede gustar más jugar mencionabas Dota, o a alguien le puede gustar más League of Legends, que es similar a Dota, pero todo es en línea, ¿no? Entonces hay diferentes estilos de videojuego. Y hay estilos que también son más oportunos para un tema u otro, ¿no? Hemos hecho nosotros ya un juego que tiene más un carácter narrativo, y el juego que estamos cerrando ahora más bien tiene un carácter más motivador, más emotivo durante todo el juego. No cuenta tanto hechos, sino trata de transmitir un poco más de emociones. Entonces ahí depende qué es lo que, con qué quieres llegar, escoges estos elementos y vas diseñando el juego. Algo que nos mencionabas era cómo sabemos que esto va a funcionar. Básicamente hay puntos donde haces ciertas pruebas o usas ciertas herramientas que te permiten probar. Puedes hacer prototipos del juego, hay herramientas que te sirven para hacer eso. Cuando vas probando la gráfica también la vas mezclando con la música. Y de hecho hay bastante prueba de error, pero así como las películas hay las escenas no incluidas, también en los juegos hay las partes del game design no incluido, ¿no?
Sí, es cierto. Además el tiempo, todo, digamos, un videojuego no, bueno, como no se puede hacer en 3 meses, ¿no? Un videojuego tiene toda una planificación, toda una estructura. El último que hemos desarrollado ya va a cumplir su año. Entonces,
dos años,
pero también hay que sumarle todas estas pruebas, y obviamente con el usuario, que es importante, ¿no? El usuario final, en este caso, el que estamos haciendo son chicos un promedio de 11, 12 años, un promedio. Entonces tenemos que hacer pruebas en colegios, tenemos que hacer pruebas directamente con ellos, ¿no? Obviamente estamos sacando la prueba beta, beta 1 y así sucesivamente. También los elementos que acompañan a eso son, por ejemplo, lo del sonido. El tema de sonido es importantísimo, ¿no? puedo contarles una anécdota con el primer videojuego que hicimos, digamos, un poco mayor. Habían videojuegos anteriores que era 1814. En el 2013 hicimos todo el tráiler en 3D. Fue fantástico, así que la música, pusimos una música más o menos, pero todavía sin los derechos, entonces era un preview. Entonces buscamos una persona especialista en sonido que le guste los videojuegos y no encontrábamos. Pasó una semana, dos semanas y el tiempo ya nos vencía totalmente. Y realmente tuvimos que hacer suerte de amigos que estábamos ahí en el equipo, y entre nosotros estaba Alfredo, Marco y yo desarrollamos la música con música libre. Entonces cortando aquí y armamos la música, y habíamos invertido económicamente dentro del presupuesto a un músico. Y la música que nos ofreció este señor no nos convencía y tuvimos que desecharla y usamos la nuestra, ¿no? Entonces fíjense que también profesionales en este campo hay muy pocos. Entonces hay que tener también, es como todo, como decías tú, Mila, una película tiene que estar todo en un buen nivel, ¿no? La parte animada, la parte de música, la parte de cámara, color y todo. Igual es un videojuego, tiene que haber un buen game design, tiene que haber unos buenos personajes, y en sí todo debe estar en un buen nivel.
Yo me ponía a pensar en algo que había dicho Claudia. Comienzo, digamos, a insertar este tema dentro de mis clases, porque en el fondo yo también soy una jugadora de videojuegos y amo los videojuegos. Entonces, también esto, ¿no? Que hasta qué punto uno debe tener esta lógica de saber jugar, porque prácticamente para diseñar o para trabajar en un proceso creativo de esta naturaleza, me pongo a pensar, por ejemplo, en la gente que hace cine, regresando a nuestro referente anterior. Uno quizás no puede ser un buen director de cine si no ama ver cine.
En el caso de que lo apliques a la educación, como les decía, tuve una entrevista con unos alumnos antes, les explicaba, ellos querían aplicarlo para un proyecto en gestión, y obviamente ellos estaban viendo más el tema de negocio y todo eso. Les decía que, como cualquier herramienta audiovisual, esto es una herramienta más en tu entorno, y como tal tienes que conocerla, ¿no? Igual cuando vas a usar, por ejemplo, plataformas como Moodle o cualquier plataforma que soporte educación, cuando usas cualquier tipo de tecnología, hasta cuando vas a usar Google Classroom para tus clases, tienes que conocerla, ¿sí? Entonces, si no la conoces de alguna manera, de repente no vas a ser tan jugadores como algunos somos, pero sí conocer de qué se trata, cómo va un videojuego, cómo puedes alinear esto. Ahora, si ninguna de estas herramientas tecnológicas las alineas a un proceso pedagógico bien pensado y bien estructurado, te sirve tanto como que mandes a tus estudiantes a ver un documental y no hables del documental nunca en clase, o no lo lleves adecuadamente.
Claro.
Entonces, yo hago la comparación, es como cualquier otra herramienta audiovisual previa, que tiene que estar hecha en un buen marco pedagógico, ¿no? Y es lo que también hemos ido experimentando en los proyectos que hemos trabajado.
Claro, básicamente el producto en sí, el videojuego educativo, es un acompañamiento, ¿no? El docente obviamente está con el videojuego, el alumno también, y va acompañando el aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje colaborativo, básicamente.
¿Cuál sería, por así decirlo, la característica o si marcamos, tratamos de marcar una diferencia entre el videojuego común, por así decirlo, y el videojuego educativo?
Alguna vez me dijo una profesora muy conocida en la universidad, Aidea Sabache, donde me dijo, todos los juegos son educativos. Y en realidad tenía bastante razón, y de verdad hay estudios de eso. Hay juegos que cualquier persona va a decir, no, esto es totalmente de entretenimiento. Pero en todos los videojuegos siempre se apela a cierta habilidad. De hecho, cuando alguna vez hemos jugado Monopolio en un tablero, hay habilidades que tienes que tener para jugar Monopolio, hasta para jugar Ludo, que es uno de los más sencillos tableros. Entonces, desarrollas alguna habilidad, desarrollas algún aprendizaje. Entonces, si vamos a ponernos como muy estrictos, un videojuego educativo tendría que haber sido pensado para transmitir algún contenido educativo. pero de que todos los juegos tienen o desarrollan alguna habilidad es posible. Es más, se usa bastante. Por ejemplo, hace poco en un curso que llevé en psicología había un estudio de cómo los videojuegos podían ayudar a niños con trastornos de atención y hiperactividad. Y eran juegos comerciales, absolutamente, que estaban aplicados a desarrollar diferentes habilidades de este tipo de niños y que habían sido bastante efectivos en los trabajos experimentales y no eran juegos para nada educativos o hechos especialmente para estos trastornos, ¿no? Entonces, hay de las dos líneas, ¿no? Hay de la gente, como les digo, que piensa que videojuegos siempre transmite algún aprendizaje, y del otro que es un poco más riguroso, que es porque hay un contenido histórico y un contenido pedagógico pues, detrás, ¿no? O de habilidades, ¿no? Como los simuladores, por ejemplo.
Sí, de todas maneras, detrás de un videojuego, sea comercial, si lo nombramos, como decía Claudia, sí se aprende, ¿no? Por ejemplo, ya el niño pierde y trata de ganar, ¿no? El perder hace reaccionar al niño en seguir los siguientes objetivos, los siguientes niveles, ¿no? Entonces, encuentra una habilidad de no negarse, de no quedarse y seguir adelante, ¿no? Eso lo vemos diariamente enfrentando a un niño en un videojuego. Igual, un videojuego educativo también tiene retos, también hay obstáculos, también hay formas de aprender y eso también hace que el niño aprenda nuevas estrategias, nuevas formas de aprender.
De hecho, si un videojuego educativo no está pensado para entretener, también falla. O sea, tienes que tener en la cabeza que tiene que ser entretenido, es un juego.
Claro. Genial. Vamos a nuestro último corte y vamos a terminar con la entrevista de nuestros invitados.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
Latin Mail.
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
El High Five.
Ya fue. Radio La Radio. Ya fue.
Sonapuk.
Tu radio por internet.
Bueno, para ir cerrando un poco este tema que lógicamente daría para hablar mucho más, pero justamente nos estaban compartiendo de esta experiencia que también ustedes tienen que tener aparte de diseñadores como jugadores de juegos.
Sí.
No somos los que más jugamos, ¿no? O sea, a pesar de que jugamos bastante, creo que Kike y yo tenemos experiencia con videojuegos y de hecho nos gustan y en el caso de Kike tiene hijos que están en edad de justo jugar bastante.
Pero forma parte importante del diseño de un juego.
Sí, tenemos en nuestro equipo casi todos son jóvenes, casi todos juegan. Siempre tenemos unas dos horas, dices, ahora
que sí, bueno, ¿no? Bueno, desde que entré ya formalmente, digamos, como coordinador general a Avatar, luego entró Axel, que es un personaje también dentro de la plan estable dentro de Avatar.
Es nuestro creativo.
Es nuestro creativo.
Nos crea todo.
Bueno, lo nombro a él porque él es el que motiva mucho el juego, más que que ya cada uno tiene en el sentido de jugar, y ha destinado un día a la semana, 2 horas, para poder jugar, un break dentro del almuerzo para poder intercambiar juegos. Él trae sus propios juegos, y como decía Claudia, no solamente los digitales, sino también juegos de mesa, ¿no? Y como anécdota, en un momento fue el cubo mágico, ¿no? Entonces era el reto de hacerlo en menos tiempo. Y dentro del grupo también tenemos una colaboradora que es una psicóloga educativa, se llama Rafaela, ayer cumplió años, y ella es invidente. Entonces se le preparó un cubo para ella, ¿no? Entonces ella también estaba interactuando con el cubo mágico preparado.
Creo que
para
era
ella.
Más rápido que yo.
Y sí, y también era más rápido que todos, ¿no? Pero eso es lo rico en el grupo, ¿no?
De hecho, ayer el game design me decía, pero Claudia, ¿cómo vas a decir que eres seria si tú haces videojuegos? Le decía, pero este es un trabajo serio, le decía. Efectivamente, es un grupo que tiene que estar lleno de este tipo de interacción. También trabajar con jóvenes nos ha hecho tener una estructura horizontal en sobre todo la parte comunicativa, porque tenemos que comunicarnos muchísimo para lograr un producto, pero a su vez también se mantienen estructuras que necesitamos llevar, porque finalmente es un proyecto
son proyectos reales,
son proyectos de software, hay que dar resultados, y esta interacción ha sido muy buena por el grupo humano, ¿no? El grupo humano ha permitido que podamos trabajar con gente muy joven, pero muy responsable, muy comprometida con su trabajo. Y cuando jugamos o cuando a veces estamos en reuniones y yo veo a los grupos de investigación que están alrededor de nosotros en las oficinas, a veces nos miran raro cuando jugamos porque piensan que no estamos trabajando, pero es parte de nuestro trabajo, claro. Realmente estar en esto, ¿no?
Bueno, la lógica es que tu trabajo sea algo que ames hacer y que te motive y que también, ¿no?, te permita este sentimiento de diversión en las acciones o lo que desarrollas. Me ponía a pensar un poco en lo que tú decías, al final y al cabo son proyectos de desarrollo que tienen que tener, digamos, un nivel de funcionabilidad. Y en este contexto de no solo explorar y hacer un seguimiento de los nuevos juegos, de los juegos que funcionan, los tradicionales, los de mesa, los de línea, los de realidad aumentada, quizás nos pueden hablar un poquito de eso, pensaba también un poco llevando esto ya a la tangibilización y a la factibilidad. ¿Cuál es el escenario, digamos, de si hay un mercado para los juegos educativos? ¿Cuál es el escenario aquí en el Perú para el diseño o el desarrollo de este tipo de proyectos o de productos?
De hecho, son proyectos caros. Viéndole desde el punto de vista de que lo compares con otros proyectos de desarrollo de software, son productos bastante caros. Porque frente a un producto de software convencional donde tienes un montón de ingenieros desarrollando, acá tienes que tener, ya hemos mencionado game design, tienes que tener artistas, pero artistas que también sepan del lado conceptual, tienes que tener un grupo de psicólogos que te marque qué es lo que quieres para que no te desvíes de este asunto, necesitas música, entonces hay un equipo grande y siempre son proyectos costosos, no son proyectos baratos, ¿no? Entonces por ahí tienes esas limitaciones. El Perú todavía es un campo donde hay poca introducción del tema de videojuegos. Nosotros lo hemos ido apelando un poco más al tema de los colegios. En los colegios tienen mucho entusiasmo, porque es una forma de acercarse mucho a los chicos, pero también de los educadores no hay tanto problema. Los educadores, creo que muchos ya han entendido que sí son herramientas tecnológicas que pueden apoyarlo. De los padres hay bastante tema de miedo, ¿no? Por cómo siempre relacionas el tema de videojuegos con ludopatía y hay este tema, pero es como yo pensaba el otro día, por tomar una copa de vino no te vuelves alcohólico. Entonces tiene que ver un tema o por comer un chocolate no te vuelves obeso o adicto a la comida. Entonces tiene que ver con un tema de que la gente comprenda que tiene que acompañar el proceso educativo de un joven para saber por dónde está yendo, para saber si efectivamente estas herramientas lo van a ayudar, ¿no? No solamente es un trabajo grupal, sino individualizado. Y romper un poco este tipo de mitos. Y de hecho sí hay videojuegos adecuados de acuerdo a la edad.
Sí.
Sí hay temas que se pueden llevar de acuerdo a la edad. De hecho, el último que estamos haciendo tiene un tema muy melancólico. Entonces hay ciertas edades para las cuales no es adecuado porque por lo general no lo van a recibir bien. ¿No? Entonces sí hay esas pautas que uno tiene que seguir. pero se está un poquito también el mercado rompiendo en ese tema. Cuando quieres llevar algo a la educación, el primero es el Estado, ¿no? Hemos tenido también, tenemos una experiencia con la Fundación Telefónica y con Educación, que ha permitido también llevar más este tema. Y es un mercado naciente, ¿no? Es importante.
Sí, es un mercado. Bueno, a nivel de instituciones, sí, como dice Claudio, están despertando. No, espero que no sea demasiado tarde, sino que se despierte totalmente. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Innovación Tecnológica Educativa, también solicitó, obviamente, el apoyo de Fundación Telefónica. Uh-huh. Y a través de Educación, nosotros estamos dando el servicio en sí de la elaboración desde el año pasado, y el videojuego se llama Oráculo Matemágico. Es un juego de cartas y aprendes a las matemáticas para tercero, cuarto y quinto de primaria. Uh-huh. Y este año estamos cerrando totalmente este proyecto, y la idea no solamente es Lima, sino todo el, básicamente, norte y sur y centro, porque el Estado obviamente cubre todo el Perú, y estos videojuegos van a ser insertados en tablets, ¿no? Y, o en smartphone también. Entonces, paralelamente a esto, estamos haciendo, con lo que decía Claudia, este proyecto que también van a hacer este año, que lo vamos a presentar formalmente, y ya van a conocerlo pronto. Uh-huh. Es un videojuego bastante lúdico, un personaje de la historia del Perú, y me gusta mucho el juego, y vamos a presentarlo con mucho gusto.
Genial. Y solamente para acabar, ¿en qué consistía el juego de 1814? El primero que...
Ah, bueno, 1814 nace en el año 2013. Bueno, fue la primera foco de insurgencia. Muchos no conocían qué pasó en el 1814. Bueno, estamos hablando de los hermanos Angulo, Pumacagua. Uh-huh. Entonces, y además de eso, ¿qué papel los hermanos Angulo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y justamente el videojuego trata de eso, ¿no? De qué sucedió en ese momento, en ese foco de insurgencia. Y también hay anécdotas, hay muchas, ¿no? Y una de ellas era Pumacagua, ¿no? Nosotros habíamos modelado a Pumacagua muy joven. Entonces vino Antonio Zapata, nuestro apoyo en la parte de historia, y nos dijo, oye, está muy chibol.
Casi 1700.
Recordemos mucho, mucho el sentido de la parte histórica, que fue quien capturó a Túpac Amaru, porque él estaba del otro lado en esa época. Ya en 1814 quiso reivindicarse, ¿no? Ya estando en el lado de patriótico nuestro, entonces ya tenía ya más de 80 años, entonces había que envejecerlo en 3D, pintando y todo, ¿no? Fue muy, muy gracioso, pero parte del desarrollo.
Nace como la idea, este proyecto de celebrar el centenario, a diferencia del centenario de la independencia del Perú. Los otros países que también están celebrando el centenario lo celebran desde que empiezan en realidad las insurgencias para independizarse. En cambio, en el Perú lo que hacemos es celebrar los últimos hechos, cuando ya se tiene la independencia. En cambio, por ejemplo, México, Ecuador, todos ellos empiezan desde el inicio. Uh-huh. Entonces, como nosotros tenemos en la historia el énfasis más bien en el final, sugerencia de los historiadores era reivindicar esos hechos que quedan un poquito en el olvido, ¿no?, de las personas.
Muy interesante. Bueno, el tiempo se nos está escapando. No más nos queda agradecer a Quique, a Claudia, por su presencia acá, por ilustrarnos sobre este tema que me imagino va a dar todavía mucho por hacer, y que siempre va a ser muy interesante escuchar las nuevas sobre el grupo Avatar.
Muchas gracias, invitarlos a todos los estudiantes que tienen interés, digamos, en la parte de videojuegos, vayan a Avatar, al grupo Avatar, y bueno, ya saben cómo ubicarnos en la página web y de la universidad, y estamos ahí para ayudarlos y conversar.
Bueno, y nuestros otros proyectos de realidad aumentada que tenemos también, pueden consultarlos ahí en nuestra página web.
Sí, quizás para eso podamos hablar en otra oportunidad.
Perfecto.
Okay, muchísimas gracias. Bueno, vamos a solamente terminar dando algunos datos de agenda.
Sí, tenemos la agenda de la Facultad de Arte. Visiten este fin de semana la exposición de ilustración PUC en la Fundación Neuroidiomas, los espacios, otra exposición, Espacios de Convivencia, de Erika Vázquez, en el IFNA de San Miguel. También está Fonámbulo, de Joroldo Giga, junto con Israel Tolentino, en la Galería Lucía de la Puente. También está Normal is an Illusion, en inglés, de Berenice Sagastizábal, en el Centro College. La Exposición 77 de Diseño Industrial, o la Expo de la Especialidad de Diseño Industrial, todavía sigue en el Himna de la Molina. Media cajetilla de cigarrillos y una de fósforo, de Miguel Aguirre, en la Galería Lucía de la Puente. Y finalmente, El dedo en la llaga, de Jaime Giga, en el Himna de Miraflores. Así que esta es la agenda cultural del fin de semana y de toda la semana que viene en adelante. Muchas gracias nuevamente a Enrique y a Claudia por participar en el día de hoy. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy.
Sí, muchas gracias por escuchar. Nos vemos entonces el próximo jueves en nuestro siguiente programa. Gracias.